Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Buenos días, ¿cómo están? Les habla Eleonora Badilla Sachs. En los próximos minutos, el doctor Enrique Margeri Bertolia estará con nosotros explicándonos qué es epistemografía transdisciplinar. Enrique es doctor en mediación pedagógica y es licenciado en ingeniería industrial. Sus temas de interés son la complejidad, procesos de aprendizaje, visión sistémica, conversaciones organizacionales, redes humanas y coaching. Es autor de los libros El viaje, Una fábula sobre el aprendizaje, los logros y los desafíos, Cerra, Actuar para pensar, Nuevos paradigmas de la gestión del siglo XXI, Complejidad, transdisciplinariedad y competencias y Herramientas de coaching. Durante este semestre, el doctor Margeri desarrollará una serie de conversatorios sobre los saberes transdisciplinares que necesitan saber las personas en su ambiente laboral, pero que el sistema educativo formal no les enseña. Todas estas actividades forman parte de los conversatorios de pensamiento complejo de la Cátedra U de Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación. En unos segundos, venimos con la entrevista.
Somos UCR.
La Escuela de Estadística de la UCR desarrolla un programa de encuestas que permite la formulación de mediciones útiles para la toma de decisiones en el país.
Entre ellas han realizado encuestas sobre la influenza AH1N1 para el Ministerio de Salud y de Evaluación de Servicios Públicos Estratégicos para el Ministerio de Planificación.
Desde el año 2002 ofrece trimestralmente el Índice de Confianza del Consumidor, que consiste en un indicador adelantado de la economía nacional.
Somos UCR.
Tal vez a las personas que nos escuchen les interesará saber que el próximo 15 de junio del año 2012 estaremos organizando y realizando una conferencia TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, una edición localmente organizada que se llama las conferencias TEDx, en Costa Rica se llaman TEDx Pura Vida, pero dedicada a la educación. Va a ser una conferencia en la que pretendemos presentar ideas que vale la pena compartir, como es el lema de las conferencias TED, sobre educación, pero desde una perspectiva innovadora y tal vez hasta irreverente. Uno de los conferencistas que estará en esta edición de las conferencias TEDx Pura Vida, ED, es el doctor Enrique Margeri Bertolia. Enrique es el coordinador de los conversatorios de pensamiento complejo aquí en la Universidad de Costa Rica y lo tengo aquí conmigo en este programa de Lenguajeos esta mañana. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por venir a lenguajear con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Enrique, contanos un poco cuál va a ser el tema que vas a presentar en la conferencia TEDx Pura Vida dedicada a educación en junio.
Bueno, TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, va a ser, si se quiere, reformulado como un nuevo TED, Transdisciplinariedad, Epistemografía y Docencia. Y vamos a trabajar el tema de la epistemografía transdisciplinar.
Epistemografía transdisciplinar. Bueno, son dos palabras no solo muy largas, sino que bastante poco comunes y juntas, muy complicado. ¿Usted me haría el favor de explicarme a mí y a las personas que nos escuchan qué quiere decir epistemografía transdisciplinar?
Muy bien. Por partes, ¿verdad? Epistemografía, uh-huh. El saber, pero grafía, el mapa. Hacer mapas de saberes. Uh-huh. Epistemografía, un mapa, un mapeo del saber. Y transdisciplinar, vamos a tratar de mapear esos saberes que por estar atravesando las disciplinas o por estar en los intersticios de las disciplinas, de pronto no son considerados. Tiene mucho que ver con un proyecto, un artículo que publicamos hace poco, también sobre qué no te enseñan en la universidad, qué no te enseñan en el colegio, qué no te enseñan en la escuela. ¿Qué tiene a su vez que ver con un análisis de incidentes críticos de la práctica laboral? Salimos a trabajar, enfrentamos retos de la experiencia y de pronto para afrontar esos retos de la experiencia requerimos de una serie de saberes que el sistema educativo no nos ayuda a aprender. Entonces, ese es el tema de lo transdisciplinar.
Para entender un poco mejor lo que vas a plantear en esa conferencia es, vas a hacer un mapa de cuáles son los saberes transdisciplinares que vamos a necesitar al enfrentarnos al mundo laboral y que el sistema educativo formal no nos está ayudando a aprender, o que nosotros en el sistema educativo formal no estamos ayudando a los estudiantes a aprender y salen sin esos saberes.
Es correcto, es correcto. Por ejemplo, todos en el colegio fuimos capaces de tomar una frase y desmenuzarla. ¿Cuál es el sujeto y el predicado? ¿Y dónde está el verbo? ¿Y el complemento, objeto directo, indirecto y todo lo demás?
Gramática.
Sí.
Morfología.
Sí, morfología y sintaxis. Uh-huh. Todos aprendimos a desarmar hasta su última pieza la nave del lenguaje, pero no nos enseñaron a pilotarla.
Hijo.
¿Dónde quedó la destreza comunicativa, la capacidad para comunicarse asertivamente? Que después, en la práctica, en el afrontamiento de las situaciones de la realidad, eso es fundamental. Un mundo lleno de gente que conoce la respuesta, pero no sabe vender la idea. Un mundo lleno de gente que quisiera decir las cosas y no encuentra cómo decirlas. Bueno, la destreza comunicativa, la capacidad de hacer redes, la capacidad de trabajar con otros, de poner límites, de compartir, de coevolucionar en un grupo, son saberes que son transdisciplinares, en el sentido de que todas las disciplinas producen profesionales y estos profesionales todos ocupan de estos saberes. Y sin embargo, como no son parte de una disciplina en particular, no se enseñan.
Se obvian totalmente.
Se obvian.
En todos los planes de estudio y en todas las carreras.
Exactamente, exactamente. El lenguaje habría que ponerle otra atención, una atención distinta en el colegio, por ejemplo. Trabajar con el grado de elaboración lingüística de las personas en el colegio. De pronto, ya no se trata de que yo no sé la respuesta. Peor aún, la verdadera tragedia es que no entiendo la pregunta. No logro entender y no logro explicarme. Y mi mundo llega hasta donde llegue mi lenguaje. En tanto no logre pasar de ahí, mi mundo se va limitando y cerrando. Y en tanto no logre abrir mi mundo al lenguaje, de pronto me falla el pensamiento crítico, me falla la destreza comunicativa y empiezo a tener una serie de déficits que no encuentro cómo cubrir.
Enrique, nos estás planteando retos bastante complejos para la educación formal. No solamente nos estás diciendo que hay algunos saberes que no estamos incluyendo dentro de los planes y los programas de formación del estudiantado, sino que a veces uno piensa, bueno, lo que hay que hacer es reforzar los contenidos de los planes de estudio o agregar contenidos en los planes de estudio, pero parece que eso no es suficiente. Lo que estás planteando es que no solo hay que ver cuáles son esos saberes que no están incluidos, sino que además son saberes donde se intersexan en las disciplinas y eso es más complejo, le agrega complejidad.
Absolutamente. Y luego el sistema escolar cruza por la familia y cruza por temas que no estamos tocando. Dos, por ejemplo, un grupo de padres de pronto habla o están muy de acuerdo en la urgencia de poner a la lectura en el tapete, lo importante que es leer. Leer es fundamental, esencial. Entonces me atrevo tímidamente a preguntarles, ya estamos cerrando febrero, ¿cuáles son los 2 o 3 libros que se leyeron ya en este año? Y me miran con cara de, pero son los niños los que tienen que leer, yo ya no, porque yo no leo. Entonces el tema es, como padre no estoy modelando la lectura de mis hijos porque no me ven leer. Entonces cuando les digo de la importancia de leer, no me creen. Dicen, ¿qué habla de la importancia de leer si nunca lo he visto leer? En el sistema educativo, por ejemplo, hay que empezar a hablar de ciertos temas. El fracaso escolar tiene que ver mucho con elementos de expectativas y elementos motivacionales. El motivo de logro hay que fortalecerlo. Que los estudiantes se fijen metas realistas, no metas que o son muy complejas y abandonan la primera, o son tan poco retadoras que no les motivan. Hay que de pronto ver en cada profesora y cada profesor a un mentor, a un facilitador de creencia de autoeficacia. ¿Cómo utilizar la materia y decirle a un estudiante, el contenido que usted detesta en esta materia, trate de ir más allá, véalo como un reto personal. Vea cómo usted logra sacar recursos personales para salir adelante. Empezar a hablar más de las creencias de autoeficacia y cómo alimentarlas en la gente. Empezar a hablar más de trabajar la esperanza activa y no la pasiva. Que los estudiantes construyan sus sueños en lugar de sentarse a esperar a que algo ocurra, ¿verdad? Como esos jueves de quiz donde nos sentamos todos en la jardinera esperando que ojalá la maestra se enferme o el profesor no llegue y nos salvemos del quiz.
¿Cómo fue esa diferencia que hiciste entre esas dos esperanzas?
hay dos esperanzas y el sistema escolar debería considerarlas explícitamente. Hay una esperanza activa. La esperanza activa es, de cara a los sueños, yo actúo para construirlos. La esperanza pasiva es, de cara a los sueños o las expectativas, yo espero que algo externo a mí ocurra y que la cosa salga bien. Entonces, la esperanza activa es la que dice, frente a un examen, organícese con sus compañeros, hagan una sesión de estudio, hagan muchos ejercicios, ¿no? Y van a mejorar sus probabilidades de salir bien. Esperanza activa. La pasiva sería, bueno, no sé, ponerme los calcetines de la suerte o esperar que ese día pues el profesor no llegue y pasemos todos, por suerte, ¿no?
Esas esperanzas estarían dentro del mapa ese de la epistemografía, sí, transdisciplinar, sí, de esos saberes que no estamos ayudando al estudiantado y a las nuevas generaciones a construir.
Exactamente.
Enrique, de aquí a junio, donde vas a hacer esa presentación en esta conferencia TEDx Pura Vida, bueno, no todas las personas van a tener la oportunidad de ir, ¿vas a hacer algún tipo de preparación o nos podés ir guiando un poco hacia eso? Y también pues para que las personas que no puedan ir a la conferencia TED puedan acercarse aquí a la universidad y tener algunos conversatorios con vos sobre este tema que me parece fascinante.
La idea es, a través de la Cátedra U en la Universidad de Costa Rica, promover toda una serie de foros para trabajar estos temas y de pequeños talleres. Y apoyar esto con alguna producción de materiales, ¿no?, escritos. Entonces, con material escrito que puede incluso diseminarse a través de Internet, ¿verdad? Y con estos foros en la Cátedra U, vamos a tener una serie de espacios para ir preparando todos estos temas, ir viendo los temas uno por uno, pero ir viendo también el hilo que los conduce, claro, que es epistemografía transdisciplinar. Todos aquellos saberes que caen por fuera de las disciplinas y que el sistema educativo no nos está ayudando a aprender,
¿eh? Y que son vitales, no solo para el ámbito laboral, sino para la vida.
Claro,
en general.
Claro, claro. Si pudiéramos tomar un colegio y quitar todos los contenidos y decir qué es lo estrictamente necesario, que es parte de la presentación en TED, ¿verdad? Podríamos llegar a tres cosas. Uno, fortalecimiento de las creencias de autoeficacia. ¿Qué tal una materia que fuera eso? Utilizo los contenidos no por el contenido per se, ¿eh? No porque sea importante saber que la capital de Liechtenstein es Vaduz y el número atómico del boro es 5, sino que utilizo los contenidos como trampolín para fortalecer creencia de autoeficacia. Dos, grado de valoración lingüística, la destreza comunicativa, el ser en el lenguaje. Y tres, la autonomía del estudiante a través de la capacidad de aprender a aprender. De pronto darle a la gente herramientas para poder decirles, la función de su profesor es ya no estar ahí, sino que usted siga después.
Y todo esto, bueno, los ejemplos que diste ahora, diste un ejemplo del colegio, pero todo esto tiene implicaciones para nosotros aquí en la universidad y sobre todo cuando estamos preparando profesionales para que se vayan a desempeñar en el ámbito laboral o artistas, o científicos, pensadores. Creo que es muy relevante. Queda abierta la invitación a las personas que nos escuchan para conversar con Enrique a través de las actividades que va a organizar Cátedra U sobre este tema tan interesante que nos permitirá ir elaborando todo un pensamiento alrededor de esta epistemografía transdisciplinar, y esperamos también escuchar tu presentación en la actividad TEDx Pura Vida ED, dedicada a educación, el 15 de junio próximo. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos hoy.
Muchas gracias por invitarme.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Enrique Margerí quiere que recarguemos pilas y modifiquemos el contenido de la enseñanza. Por eso, nos recomendó Classical Gas, una pieza instrumental del guitarrista, compositor, escritor, poeta y fotógrafo estadounidense Mason Williams. Williams trabajó como escritor cómico para el programa The Smothers Brothers Comedy Hour de la cadena CBS. Un fin de semana de 1968 decidió volver a tocar y componer algo para rellenar el repertorio, y de ahí salió la famosa Classical Gasoline. Al incluir la canción en el programa cómico, el copista abrevió el nombre de Gasoline a Gas sin darse cuenta. La canción llegó ese año a las primeras posiciones de las listas. Ganó 3 premios Grammys por mejor composición instrumental, mejor presentación instrumental y mejor arreglo instrumental. Classical Gas entró a los Hot 100 de Billboard en la posición 93 y 7 semanas luego alcanzó la segunda posición, donde se mantuvo durante 2 semanas. La única canción que impidió su ingreso al número 1 fue Hello, I Love You, del grupo The Doors. A pesar de eso, es la número 1 de todos los tiempos para composiciones instrumentales, porque se ha reproducido y transmitido al aire más de 6 millones de veces según Broadcast Music Incorporated. Y hoy sonará al aire una vez más.
Thank you.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
David Morera Herrera, secretario de Formación y Propaganda del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Universidad de Costa Rica, señala brevemente qué tipo de apoyo y asesoría puede encontrar usted como docente en el SINDEU.
El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, SINDEU, ofrece una gran variedad de servicios para el docente. No solamente por convención colectiva, el sindicato es titular, el SINDEU, de la convención colectiva que protege un sinnúmero de derechos laborales y condiciones para la docencia de dignificación, sino que nuestra asesoría legal, por ejemplo, asesora y nuestras secretarías de conflictos en materias tan importantes como vacaciones, nombramientos, concursos, temas espinosos como el hostigamiento laboral, que lamentablemente es cada día más frecuente en esta universidad, el llamado mobbing, hostigamiento sexual también. Tenemos una definición en el SINDEU desde una perspectiva de género, en el sentido de que no, en el SINDEU no se defienden acosadores sexuales y que estamos del lado de la víctima. Es decir, tenemos toda una perspectiva de género y sociolaboral que es muy importante, sobre todo a los interinos, se acerquen al sindicato, porque estamos convencidos que mientras hay una gran disparidad, un gran desequilibrio, hay docentes en régimen académico, catedráticos, en propiedad durante años, que tienen salarios por mérito académico indudablemente muy altos, y los salarios de los interinos, la inestabilidad laboral, el hecho de que muchos interinos no se les paga ni siquiera en interciclos, en el periodo de receso, constituyéndose un trabajador a destajo, nos hace poner la mira en la necesidad de resolver fundamentalmente el tema alarmante que es el interinazgo docente en esta universidad. Para eso estamos proponiendo que las plazas que están congeladas durante años en las unidades académicas se lleven a concurso, que se garantice prioridad a los interinos por antigüedad, y que el sindicato, que como le decía, los docentes interinos quizás son el sector más endeble, más desprotegido de la comunidad universitaria, vea en el SINDEU una organización en la que se puede asesorar, se puede apoyar para reivindicar sus derechos y hacer una acción mancomunada que les permita generar una identidad colectiva y impedir abusos y arbitrariedades que con frecuencia suceden, donde los interinos están sometidos a los vaivenes políticos de los grupos de poder en cada unidad académica.
Para este próximo jueves 19 de abril, a las 5:30 de la tarde, el doctor Enrique Margerí estará realizando el conversatorio ¿Qué no te enseñan en la U? Eso con el propósito de aprender a mapear los saberes profesionales necesarios frente a incidentes críticos laborales. La actividad se llevará a cabo en el auditorio de la Escuela de Arquitectura. Para más información, puede comunicarse al 2511-5041. En 8 días, les traeremos para la entrevista de lenguajeos a la doctora Araceli de Tezanos, teórica de la pedagogía, quien vino a la UCR en una visita coordinada por la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET. ¿Cómo está la educación en América Latina? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es pedagogía? Un agradecimiento cordial al Sistema Radiofónico de la UCR, a la Vicerrectoría de Docencia, que ha apoyado este programa durante 2 años, y al Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, en la persona de Armando Duarte en los controles. Y claro, a Bárbara Ocampo, la productora de Lenguajeos, y a Federico Miranda, por dejarnos utilizar su disco Proyecto Baula. Les habló Eleonora Badilla Sax. Que pasen un feliz fin de semana y nos vemos de bien 8.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.